Litoral. Servicios informativos.
Buenas tardes, saludos de Amanda Ortola. Revisamos la actualidad más cercana y les contamos lo que hoy, viernes 24 de enero de 2025, es noticia en la Marina Alta. Una jornada que sigue prestando especial atención a lo que está pasando en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, y a las propuestas que las delegaciones desplazadas desde la comarca hasta la capital española presentan en esta convocatoria. Hoy es el último día para los profesionales durante el fin de semana y FEMA abrirá sus puertas al público en general. La entrada tiene un precio de 12 euros. Hoy, pues, seguimos hablando de Fitur, haciendo un resumen de lo más destacado de estos tres intensos días de promoción turística en la capital, poniendo el foco en Cal, pero también prestamos especial atención a otros asuntos que son noticia.
Litoral. Servicios informativos.
En la página de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha desarticulado en Calp un grupo criminal implicado en distintos robos. En clave comarcal nos fijamos en la inversión en mejoras hidráulicas que ha previsto llevar a cabo la Diputación Provincial de Alicante en poblaciones de la Marina Alta. Les hablamos del proyecto AIGUA. Les explicamos que el Hospital de Denia amplía el análisis de patógenos para la detección de meningitis y encefalitis. Además, nuestro compañero Ángel Serrano nos ha preparado un interesante reportaje sobre una parte de nuestra historia con detalles poco conocidos que nos pueden ayudar a entender la Marina Alta actual. Cargada llega también la agenda cultural y festiva para el fin de semana en nuestra comarca, destacando los actos organizados para seguir honrando a Sant Antoni del Porquet, patrón de los animales, en Benissa y en Teulada. Dedicamos parte de nuestro tiempo al deporte con Javier Zamora, que nos hablará de la agenda de encuentros para el sábado y el domingo. Y revisamos, como siempre, los partes del tiempo. Empezamos con un apunte en clave de sucesos para contar que la Guardia Civil ha detenido, en el marco del plan contra el robo en viviendas, a cuatro jóvenes como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en una urbanización de Calp. La investigación, denominada Operación Ravenca, se inició por el área de investigación del puesto principal de Calp tras una serie de robos registrados los días 6 y 8 de este mes de enero, coincidiendo algunos de ellos con la festividad de los Reyes Magos. Los delincuentes accedían a las viviendas forzando puertas y ventanas con destornilladores y herramientas similares. Sustraían dinero en efectivo, objetos de valor y en algunos casos llegaron incluso a consumir bebidas alcohólicas y comida en el salón de una de las casas forzadas. En una primera fase de la investigación, miembros de la compañía de Calp identificaron a uno de los principales sospechosos durante un control en una carretera del municipio. En su poder encontraron 180 libras esterlinas en efectivo y otros objetos cuya procedencia no pudo justificar. Posteriormente, se confirmó que el dinero provenía de uno de los robos cometidos en un chalet de la urbanización. Los cuatro detenidos, acusados de cuatro delitos de robo con fuerza y un delito de hurto, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Denia. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del principal responsable, un joven de 25 años con numerosos antecedentes por robos y hurtos, quien habría obtenido un botín superior, según fuentes de la Guardia Civil, de 6.000 euros. Los otros tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares.
Litoral. Servicios informativos.
Nuestra noticia del día nos lleva a Fitur, el gran escaparate para el sector turístico, que ha sido el lugar elegido por la delegación calpina para promocionar el yacimiento romano de los Baños de la Reina y su reciente musealización, además de dar a conocer también la Semana Santa calpina. Haciendo un repaso de la labor desarrollada por la delegación de Calp en estos intensos días de promoción, recordamos las palabras de la edil Mireia Ripoll, hablando del yacimiento romano de los Baños de la Reina, que ha abierto sus puertas de nuevo al público tras las obras de adecuación que se han llevado a cabo en los últimos meses y que suponen la puesta en marcha de la musealización de este punto emblemático de la localidad. Estas obras permiten abrir a vecinos y visitantes de forma regular este enclave, uno de los conjuntos arqueológicos en su categoría más relevantes de la Hispania romana. Mireia Ripoll.
Gran reclamo, pero ha estado durante mucho tiempo sin poder ser visitado, puesto que estaban en proceso de excavación y no estaba abierto al público. Ahora, a través de esta primera fase, con la instalación de estas pasarelas, lo hacemos accesible y lo hacemos visitable. Durante el pasado mes de diciembre abrimos por fin las puertas y se hizo una temporada de puertas abiertas, y más durante este mes se podrán hacer visitas guiadas con la arqueóloga del yacimiento.
Las obras realizadas corresponden a las actuaciones iniciales previstas en la fase A del plan director de esta zona arqueológica, elaborado por la Diputación de Alicante, que ha financiado los trabajos con más de 439.000 euros. También la Semana Santa Calpina, como decíamos, ha sido un reclamo para atraer a visitantes al municipio en esta edición de Fitur 2025. Desde el Ayuntamiento Calpino han reforzado la imagen de esta celebración religiosa que ha sumado en los últimos años un dinamismo extraordinario. Cinco cofradías se unen junto a la Comisión de Fiestas y las parroquias de Nuestra Señora de las Nieves y Nuestra Señora de la Merced para organizar un completo y amplio programa coordinado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Calpina. A lo largo de la semana procesionan por las calles del casco antiguo las diferentes cofradías, una cada día a partir del Domingo de Ramos. La devoción alcanza su punto álgido el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro, que finaliza en la Plaza de la Villa con el encuentro de todas las imágenes y cofradías. Ana Sala es la alcaldesa de Calp.
Pues fundamentalmente la devoción, el sentimiento de todas esas personas particulares que cada año, durante los últimos 15 años, estamos hablando de 2009, cuando se empezó a procesionar con la primera imagen, la cofradía del Nazareno, después se fueron sumando otras, hasta 5 que tenemos. Luego el día de la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, ya procesionan 6 imágenes con la Dolorosa, el Santo Sepulcro. Pero es esa devoción, ese fervor, ese cariño con el que todas las personas que componen las hermandades y cofradías se dedican cada año a potenciarlo, cada vez son más. Ya son 750 personas que...
Litoral. Servicios informativos.
Entramos en página política. La Diputación de Alicante destinará más de 12 millones de euros para ejecutar y mejorar las infraestructuras hidráulicas de los municipios y fomentar la digitalización del ciclo integral del agua. La Corporación Provincial ha dado el visto bueno a estas ayudas, de las que se beneficiarán principalmente las pequeñas localidades del territorio, entre ellas municipios de la Marina Alta, comarca que recibirá 1.226.798 euros en calidad de inversiones. Por otro lado, la corporación ha aprobado el proyecto Alicante Inteligente Agua, que, financiado por fondos PERTE, potenciará la digitalización del ciclo integral del agua en la provincia. Un total de 70 municipios se beneficiarán de este proyecto de colaboración público-privada que traerá a la provincia más de 8,2 millones de euros. Asimismo, se ha dado el visto bueno a la resolución de 2 convocatorias de subvenciones en materia de ciclo hídrico que distribuirán más de 4 millones de euros entre municipios de la provincia para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas. Entre las poblaciones beneficiadas, Beniarbeig, que recibirá una partida presupuestaria para la renovación y mejora de la red de agua potable en la avenida Denia. En total son 119.900 euros. Y también encontramos a Giver, que consigue dinero para la renovación de la red de agua potable en el Camibey de Gata. 119.900 euros más. Por otra parte, se han resuelto también otros 3 millones de euros de la convocatoria extraordinaria para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento en alta, captación y regulación, también ejecutar por la institución provincial. En este caso, los beneficiados son la Mancomunidad de Calp, Murla y la Vall de Laguar, el Pozo Lucifer y Ondara.
Litoral. Servicios informativos.
Sepan también que el Hospital de Denia ha incorporado recientemente la técnica de PCR para la detección de meningitis y encefalitis al área de análisis clínicos, con una plataforma que detecta 21 microorganismos distintos, lo que permite un diagnóstico más rápido y preciso mediante el análisis de un mayor número de patógenos en el líquido cefalorraquídeo. Así, a partir de ahora, el proceso se lleva a cabo en el propio laboratorio de Biología Molecular, lo que ha reducido los tiempos de respuesta de varios días a tan solo unas horas desde la recogida de la muestra. En ambos casos, el tiempo es un factor clave en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, especialmente en el caso de la meningitis bacteriana. Este cambio no solo mejora los tiempos de diagnóstico, sino que también contribuye a una mayor seguridad del paciente, evitando tratamientos innecesarios y reduciendo el tiempo de estancia en el hospital.
Litoral. Servicios informativos.
Nos adentramos ahora en la historia de nuestra comarca y lo hacemos con nuestro compañero Ángel Serrano, que ha preparado un interesante reportaje que nos acerca a los orígenes de lo que hoy conocemos como nuestra Marina Alta. Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Amanda. Qué gusto poder saludarte, de verdad, y devolverte la visita que me haces cada mañana en mi programa, en Els Matiners, aquí también en Radio Litoral, pero un poquito más tempranito. Y te cuento que hoy en este espacio vamos a viajar al pasado para descubrir cómo la comarca de la Marina Alta comenzó a tomar forma, un proceso lleno de historia, cambios y transformaciones, desde las antiguas alquerías musulmanas hasta los municipios que hoy conocemos. Nuestra comarca esconde una historia apasionante que empieza a revelarse tras la reconquista cristiana. Para entender mejor este proceso, hemos hablado con el historiador Jordan Labios, quien nos ha proporcionado detalles hasta ahora poco conocidos.
Esta parte del antiguo reino de Valencia es de los últimos en conquistarse, ya que está más al sur. Fue una conquista que fue septentrional, empezó desde la zona de Cataluña, Aragón, poco a poco bajando, y en 1238 es cuando ese 9 de octubre tan mitificado, etcétera.
Al 9 de octubre.
Al 9 de octubre, efectivamente. De 1238 conquistan la ciudad de Valencia, la capital. Claro, Valencia queda a unos 100 kilómetros aproximadamente de la zona en la que estamos. Tardaron bastante en llegar hasta aquí, hasta la comarca, y es en el 1243 cuando conquistan Danilla, que era un poco la ciudad más importante de la comarca en aquel tiempo. Danilla es la Denia actual, sí. La Denia islámica. Hay que decir que Jaime I, en un primer movimiento, llega a Bairén, que está en la actual Safor, y allí, digamos que monta una especie de campamento base, ya preparando la conquista de la Marina Alta.
En ese momento se produce lo que Labios califica como un intento de estafa.
Lo que hará el gobernante de Danilla de aquel momento, que era Zayán, es en una galera ir a visitarlo. Entonces, desde Denia saldrá con una galera e irá a intentar parlamentar con el Jaime I y intentará de alguna manera timarlo. Y Jaime I no tenía un pelo de tonto. Lo que intentará es cederle Denia o Danilla y todas las alquerías de alrededor, que sería la actual Marina Alta, y además le facilitaba también la conquista de Alicante a cambio de que le diera 5.000 piezas de oro y aparte la isla de Menorca. Si te paras a pensar más o menos en kilómetros cuadrados, la isla de Menorca es como la comarca de la Marina Alta, así que sería una tierra por la otra y además se llevaría 5.000 piezas de oro.
Finalmente, la conquista se produce, aunque no fue tan fácil como parece.
Una vez ya dominan de alguna manera tanto la Danilla como las alquerías de alrededor, sí que es verdad que va a haber un lapso de tiempo muy importante en el que casi no va a haber población cristiana o la poca que va a haber no va a prosperar demasiado. ¿A qué se debe esto? Pues se debe sobre todo a un personaje que es muy conocido, que es Al-Azraq. Al-Azraq, hay que decir que, claro, Jaime I, cuando conquista esta comarca, desprecia de alguna manera las valles. Se centra sobre todo en la plana de la Marina Alta, que es realmente donde estaba la mayoría de la población, pero Al-Azraq se va a hacer fuerte en los valles.
Solo unas décadas después es cuando empieza a conformarse, desde el punto de vista histórico, la actual Marina Alta.
Ya en 1297, es decir, 20 años después, Jaime II lo que hará será concentrar a toda la población de alrededor, de esas pequeñas alquerías y municipios que se iban creando alrededor de la antigua Danilla, concentrarlos todos en el albacar del antiguo castillo de Danilla, ¿vale? Ahí dentro tendremos el germen de la Denia actual. Esas personas además estarán muy bien protegidas por las antiguas murallas andalusíes y una forma de atraer nueva población será la de eximir de impuestos. Se llamarán tierras francas y se convertirá esto en una especie de Andorra. No solo pasa en Denia, pasa también en Pego. En Pego, de hecho, hay una primera fundación, no, colonización, podríamos decir, porque ya era una alquería previa, y se intentará traer gente de Barcelona a vivir a Pego, pero este primer intento de 1279 no funcionará, y después ya, cuando lo haga en Tierra Franca, ahí ya sí que, de alguna manera, prosperará. Pego, además, se amurallará, y el trazado actual del municipio de Pego se ve perfectamente, la antigua línea de la muralla en la que estaba delimitada. Tenemos otras villas que se fundan en esa época, como la villa o el digo villa, pero tampoco eran villas, es que en realidad eran cuatro o cinco casitas, como es la de Ifac, en el actual Calpe. Uh-huh. Que esta estaba justo en el peñón. Y lo que intentaban era concentrar, igual que hicieron en Denia, en el castillo, concentrar a las poblaciones de las distintas alquerías que había en la zona para de esa manera estar más protegidos. ¿Vale? Se ponen unas buenas murallas, unas buenas defensas, y estará funcionando hasta la Guerra de los Dos Pedros.
Ya lo ves, Amanda, con tan solo unas pinceladas del historiador Jordán Labios, ya podemos comprender mucho mejor cómo se ha conformado nuestro territorio a lo largo de los siglos. La historia de la Marina Alta no solo está escrita en libros, sino que también está grabada en nuestras anécdotas, en nuestras calles, en nuestros paisajes y, cómo no, también en nuestros monumentos.
Muchas gracias, Ángel. Revisamos ahora la agenda para el fin de semana, que llega cargada de propuestas festivas, culturales y divulgativas en el marco de las celebraciones en honor a Sant Antoni del Porquet. Miramos en primer lugar a Benissa, donde la Asociación de Carreters y Caballistes local nos invitan a asistir a una charla sobre la nueva ley de bienestar animal. La cita está programada para mañana sábado, 25 de enero, a las 6 de la tarde. Un encuentro en el que veterinarios de la clínica Benivet orientan a los dueños de animales para que mejoren el cuidado de sus mascotas. Una normativa que en el caso concreto de los dueños de caballos deben tener en cuenta en relación con el control de los animales, su vacunación, el tratamiento de los residuos que se generan, la adecuación de los espacios en los que habitan estos animales, toda una serie de medidas que favorezcan al bienestar de los equinos. Jaume Ibars es el presidente de la Asociación de Carreters y Caballistes de Benissa.
Es el 25 de gener i serà en les cases del Batle, que estan ahí al carrer La Puríssima i la faran els veterinaris de la clínica Benivet.
I més propostes relacionades con los actos en honor a Sant Antoni, però mirando ahora a Teulada, municipi que celebrarà un año más la festividad en honor al patrón de los animales, con una variada agenda de actividades que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana de cultura, fiesta y diversión. Los actos, que se desarrollarán hoy y mañana, 24 y 25 de enero, están organizados por las Concejalías de Cultura y Fiestas en colaboración con la Asociación de Traginers Alejandro Morey, la Colla El Falsó, el Grup de Danses Font Santa de Teulada y la Comisión de Fiestas San Vicent Ferrer de Teulada 2025. La bendición de animales y la crema de la foguera son las dos actividades que más expectación despiertan y público reúnen. Rosana Casellés es la concejala de Fiestas de Teulada.
Demà comencem a les 10 en l'almorzar popular, que serà també per la gent que col·labora. Són els carreters, estarà la colla, els festers del 2025 també participen. A les 12 concentrem en la plaça de l'Ajuntament i es comencem en la desfilada per a anar a la una la benedicció.
I ara en los deportes con Javier Zamora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con la actualidad deportiva que, como cada viernes, viene centrada por esa amplia agenda deportiva. Comenzamos hablándoles de fútbol, de la Liga Comunitat, que tiene un partido interesante en la jornada de mañana, porque a partir de las 4:30 de la tarde se verán las caras Torrevieja y Calpe en partido que se va a disputar en el campo municipal de Torrevieja. Un Calpe que llega a esta cita bastante mermado en cuanto a efectivos se refiere, muchas bajas en el conjunto de Lauro Teixeira, lo que va a obligar al técnico calpino a tener que echar mano de jugadores procedentes del equipo filial, al igual que también del equipo juvenil. Y el otro representante comarcal, el Denia, juega su partido el domingo, lo va a hacer a las 5 de la tarde en el campo Antonio Solana de Alicante, donde se va a medir al Independiente Alicante. Con la necesidad de tener que sumar a puntos el combinado que dirige Juanjo Antolí, dado que está demasiado cerca de puestos de descenso. En Primera Federación, los dos comarcales juegan sus partidos el domingo. A las 12, en el campo municipal de Javia, se va a disputar el partido entre el Javia y el Callosa. Y a las 5 de la tarde, en el campo de Cervantes de Pego, se ven las caras el Pego y el Muro. en segunda federación. Para mañana 4:30 se juega el Teulada Daimús, el domingo a las 4:30 Unión Deportiva Oliva Beniabé, también a esa hora se juega el Benissa Alicante y a las 5 de la tarde otro derbi, el Burgos Orba. En tercera federación, para mañana a las 3, Ondarense Atlético de Callosa, y a las 5:15 se ven las caras Pedreguer y Benearbeis. El partido entre el Campello y el Pego se juega a las 6. Para la jornada dominical nos quedan a las 4 de la tarde el Orbabé Benitachel, a las 4:15 se juega el Iraklis Calpebé y a las 5 de la tarde se disputa el partido entre el Berger y el Teulada B. En jornada de fútbol sala, para mañana a las 4 en tercera división el Calpe Futsa recibe al Muchamiel. Y también tenemos el domingo a las 12 en primera regional, el Racing Ondarense recibe en el pabellón de Ondara la Altea, y a las 4 de la tarde el Llanense juega en Denia frente al San Juan. En cuanto a la Liga Autonómica Juvenil, para esta noche a las 8:30 se juega el partido entre el Cal PB y el Pinoso, y el domingo a las 11:15 en el pabellón municipal de Denia, el Paidu Fontanería Fernández Luna recibe la visita del Juventud Els. En el mundo de la canasta, partido para mañana a las 7 en Novelda, el Jorge Juan se medirá al Denia Basket, mientras que en la Primera Nacional, partido en la Cumbre para el domingo en el pabellón Domingo Crespo de Calpe a las 6 de la tarde, Club Baloncesto y Facal Club Baloncesto Elche. Y cerramos este espacio deportivo con el partido que mañana van a disputar a las 7 de la tarde en la categoría autonómica, el Club Básquet Juventud Xavia frente al Club Baloncesto Oliva, partido que se va a disputar en el Palau Miguel Buigues de Xavia.
Gracias, Javier. Y antes de concluir, echamos un vistazo a los partes meteorológicos que nos anticipan un fin de semana estable, tranquilo, sol y algunas nubes, cielos más cubiertos el domingo. Muy buenas tardes, disfruten del fin de semana.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.